Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de martes 21. A Conrado Hughes ya lo escucharon. Buen día.
Buenos días para todos.
También quizás distinguieron la voz de Darío Klein. ¿Cómo te va?
Buenos días.
Daniel Chaschetti. ¿Cómo
¿Qué tal? Buenos días.
Y el cuarto saludo va por teléfono para Mauricio Rabuffetti, que nos acompaña hoy desde su casa allá en Nueva Helvecia.
No, en Colonia Valdense,
Más precisamente Colonia Valdense.
No nos vamos a poner con localismos porque ya hay suficiente acá, pero no, estamos en Colonia Valdense, con el cielo gris. Acá no hay nubes, y una temperatura también, como decía Connie, muy agradable.
Rabuffetti, aclaremos que además la confusión de alternar Nueva Helvecia es otra colonia y vinieron de otro lado, ¿no? Los Rabuffetti vinieron de las colinas cercanas a Torino, es decir, vinieron de las laderas de las montañas perseguidos por su fe religiosa valdense.
Sí, en este caso es la familia de mi esposa que es de esta zona y nos instalamos acá por diversas razones.
¿Y los Rabuffetti son romanos?
No, somos cerca de Milán. Pero igual ya soy como un local más. Me encanta este lugar y es un poco mío también.
Pregunto, ¿qué pudieron haber hecho las autoridades departamentales y nacionales? ¿Qué pudieron haber hecho los propios vecinos de La Pedrera para evitar que fuera creciendo el caos y el descontrol que terminó adueñándose de los festejos de carnaval allí, en ese balneario de Rocha? Ustedes saben, ayer sobre las 8 de la mañana, en la ruta 10, a la entrada del balneario, un adolescente de 17 años murió, otro resultó con heridas graves cuando un conductor de 23 años que venía alcoholizado lo atropelló y luego se dio a la fuga. Esta desgracia hizo saltar las últimas alarmas que faltaba que sonaran. Y entonces, bueno, durante la mañana y la tarde, las autoridades de la Intendencia, de la Alcaldía, de la Policía, incluso del Ministerio de Turismo, salieron a los medios a advertir que no podían asegurar condiciones mínimas de seguridad para la noche y la madrugada de hoy, cuando se esperaba la mayor concurrencia de público. ¿Pudo haberse evitado esto?
Yo creo que es difícil porque, a ver, capaz que hace 4 o 5 años se deberían haber tomado medidas, porque esto se veía venir. Cada año iba creciendo, de la mano con que La Pedrera se transformó en un destino turístico de primer nivel, ¿no? Hace 20 años recuerdo que La Pedrera era un lugar marginal a todo el complejo de playas de La Paloma. Incluso yo recuerdo que era muy joven, iba a acampar al camping La Palomita, y el camping La Palomita era más barato que el Andresito, por ejemplo, ¿no? La Pedrera creció, se transformó en es un lugar hermoso, ¿no? Pero se transformó en un lugar de moda, caro, donde, bueno, mucha gente deseaba pasar sus vacaciones. Llegaron algunos famosos que le dieron también un gran relieve, y de la mano de ese crecimiento de La Pedrera también su carnaval, que es una cosa muy buena y que yo creo que lo peor que se podría hacer es intentar prohibirlo.
Son cosas, estamos hablando ya de cosas distintas, porque ese carnaval al que tú aludís fue un carnaval muy muy creativo, muy divertido, muy sano,
muy pequeño,
que
también
nació a finales de los 90, ¿no? En el año 1999, que fue un gran foco de atención, pero que después derivó en que la fiesta fuera otra cosa, ¿no? En un amontonamiento de gente infernal, con mucho consumo de alcohol y de otras sustancias, y terminara desplazando incluso al público del propio lugar, a las familias, a los niños, para terminar convertido en una gran masa humana descontrolada, ¿no?
Sí, yo creo que ahí lo que se debería hacer es comenzar a prepararlo con mucho tiempo, con participación de todos los actores involucrados, desde la Intendencia y la Policía hasta los propios vecinos, y buscar algún mecanismo de elevar los costos de participar allí, ¿no? Porque en realidad, cuando se dice que hay 20.000 personas en 8 manzanas, lo que nos está indicando es que hay mucha gente que no adquiere residencia, o sea, no alquila, simplemente es que van y quedan tirados.
Lo que está pasando dormidos. Incluso es que la gente que va en esta época de carnaval con la intención de alquilar, no puede alquilar, no. Por dos razones, o porque o porque ya las casas están reservadas, o porque muchos de los que son propietarios directamente no quieren alquilar, a ese público no le quieren alquilar, eso está pasando. Y entonces, bueno, hay mucha gente que o se queda en La Paloma, que es más grande, o se queda tirada por ahí, que ese es el otro problema, ¿no? Duerme en la calle, debajo de un árbol, en la playa, toda esa historia, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿A toda esa gente que invade La Pedrera se le prohíbe entrar?
Pero no. Si previamente, por ejemplo, se dice que, bueno, ciertas reglas que están vigentes, por ejemplo, de que va a haber sonido o música estridente hasta tal hora, de que nadie puede dormir en la calle o consumir tanta cantidad de alcohol, si todas las reglas que existen para convivencia en la ciudad, en cualquier parte del país, se van a aplicar y se avisa con antelación y luego se monta un dispositivo de seguridad fuerte, importante, tal vez los comportamientos empiecen a cambiar, ¿no? Y mucha gente no se sienta tentada a ir. Porque ayer, por ejemplo, la vecina que tú entrevistaste se preguntaba cómo podía ser que profesionales, universitarios que trabajan en Montevideo, ella hablaba de un escribano que hacía escritura del banco hipotecario, pero es así, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Bueno, ¿por qué hay esa reversión del comportamiento? ¿Por qué son unos caballeros, unos gentlemen en Montevideo y luego van y se desbundan en La Pedrera? Bueno, elevar el costo de esa acción, de ese tipo de conductas, y para eso hay que trabajar, hay que tratar de estudiarlo, pero yo creo que lo peor que se podría hacer es prohibirlo, porque las prohibiciones no están mal, no funcionan, y estamos en democracia y el carnaval.
No se puede, prohibir no se puede. El asunto
pero
es darle un
hay
marco.
Gente que ha hablado de solicitarle al intendente de que el año que viene no se haga el festejo. Y eso supone, bueno, poner policías en la calle para que no se haga.
Darío. A ver,
dos cosas. Primero, a la pregunta original de qué se pudo haber hecho para evitar esto, yo creo que en realidad es bastante sencillo. Es aplicar los controles de tránsito y de alcoholemia que se aplican, por ejemplo, en Montevideo un 24 de diciembre, la noche de la nostalgia, cuando hay grandes concentraciones de gente, grandes aglomeraciones, cuando la gente se sabe que va a haber mucho alcohol, bueno, controlar con gente, con policía de tránsito, inspectores en las calles, evitando que la gente maneje en estado de ebriedad por una carretera. Yo creo que eso se puede hacer. Digo, eso está en la mano y eso se pudo haber hecho y se puede probar para el año que viene. Después lo otro, esto es carnaval. ¿Qué es el carnaval? Es una fiesta popular. ¿Qué es lo que atrae tanto a la gente? ¿Por qué la gente va con tantas ganas y cada vez más gente va a La Pedrera? Porque me parece que La Pedrera, de alguna manera, el carnaval de La Pedrera reivindica y volvió a ese carnaval originario en el que la gente desfila, en el que la gente participa, que la gente se disfraza. Ese carnaval que yo recuerdo de mi infancia, del Corso en Malvin, en el que yo me disfrazaba e iba a la calle a participar yo disfrazado como uno más. Eso que se perdió, me parece, en buena parte de Uruguay, La Pedrera lo volvió a traer, y eso me parece lo que a la gente le gusta.
Pero después
participar.
La avalancha de gente lo mató, a eso mismo también lo mató la avalancha de gente, ¿no?
Y mató a los que lo organizaron, se les fue de las manos, los que planeaban eso como algo propio, es mío, ¿no? Se les fue de las manos porque se convirtió en algo que ya los excedía a ellos y ya ellos no podían controlarlo. Y ahí es donde me imagino, claro, los primeros están molestos. Ahora, también está decirlo, yo recuerdo en el año 90 y pico, fines del 90 y pico, hice un informe para CNN sobre La Pedrera, y la gente de La Pedrera se encargaba de hablar y difundir y contar y van a gloriar su hermoso carnaval para que todo el mundo lo conociera y para que todo el mundo, digamos, era una forma de promocionar el balneario, promocionar su carnaval.
Claro, pero o sea, es un caso paradójico en el que el éxito mata al inventor, ¿no?
Claro. Misma película que se hizo tuvo un gran efecto en un documental que tuvo cierta difusión.
Claro, pero todo es un tema de dimensiones. Todo es un tema de dimensiones. Estaba bueno que el carnaval funcionara, que tuviera su movimiento, pero cuando la cantidad de gente que entra es tal, cuando el movimiento es tan grande, y sobre todo cuando se sobredimensiona determinado tipo de conductas con excesos, la fiesta se perdió, ¿no? Mauricio, tú, ¿conoces esta historia? ¿Tenés alguna idea de cómo se pudo haber evitado este tipo de problemas?
a mí me parece que Daniel dijo algo que es clave, ¿no? Dijo, esto se veía venir. Para mí, este es el Uruguay tiene ese rasgo característico de que hay cosas que están cantadas y las vemos y vemos que van a derivar en problemas y tomamos medidas solamente cuando pasa una desgracia. Yo ayer pensaba, por ejemplo, que nosotros tenemos incendios forestales todos los años y sin embargo tenemos a los bomberos subequipados, ¿no? Algún día va a haber una desgracia, se va a morir una familia quemada, se va a morir gente, cosa que no, afortunadamente no ha pasado hasta donde yo recuerdo en los últimos años, y no tomamos las medidas del caso. Y esto es lo mismo que pasa con tantas cosas acá, es decir, es algo, yo nunca fui al carnaval de La Pedrera, conozco a La Pedrera, 20.000 personas en La Pedrera me parece un montón, pero leía alguno de los reportes que dio la prensa a raíz de este problema, y veía que dicen que hay gente acampando cerca de la ruta. Bueno, eso es un peligro, hay que sacarla, punto. No es un tema de que les guste o no les guste, sea popular o no sea popular. Hay cosas que son un peligro. Si mañana aparece otro borracho y se le va la camioneta encima del campamento, no va a morir una persona, van a morir 10. Y va a quedar 3 paralíticos y va a ser un desastre. Y bueno, así es una cuestión de previsibilidad. Es decir, si se sabe que eso está creciendo, pues hay que tomar las medidas necesarias para tratar de contener estas situaciones de desborde, que en momentos en los cuales se consume alcohol, obviamente son situaciones que pueden generarse con mucho más facilidad. Me parece que pasa por ahí la cosa.
Sí, en cuanto al control de la venta de alcohol, también se pudieron haber tomado medidas que evidentemente no se tomaron. Al contrario, según señalaban más temprano hoy representantes de allí, de La Pedrera, comerciantes de La Pedrera, ocurrió esta vez que la alcaldía autorizó una cantidad enorme de puestos callejeros de venta de comida y bebida que estuvieron instalados desde el fin de semana pasado, con lo cual se incentivó todo para el lado negativo, ¿no?
A mí me parece que es un caso, digamos, de esas cosas que creo que coincido con la mayoría de los amigos contertulios, en donde el Uruguay muestra uno de sus rasgos, que es la imprevisión de cosas previsibles. La Pedrera, yo me digo, pucha, cuántas la población de La Pedrera estable, qué sé yo. Entonces fui a buscar los antecedentes del INE, y en el año 63, ese censo del que hablamos, que salió también y en el que yo participé, había 48 habitantes en la décima sección censal de Rocha, pero en el 96 había 115. Lamentablemente los resultados de los últimos dos censos no están en internet, porque se ve que no han podido ponerlos a punto, pero digamos, tiene 250 personas, y más o menos había 329 casas habitadas, solamente 44, hoy podemos decir, ha tenido un gran boom en estos últimos 15 años, y La Pedrera tendrá unas 500 casas, porque tampoco lo da el trazado urbano. Yo estuve mirando también las fotos de Google Earth y ha crecido, pero tampoco es que hay 6 urbanizaciones en los alrededores ni nada parecido. Es decir, 500 casas donde en temporada puede haber 2.000, 2.500 personas reventando. Si se prevé 20.000 y uno piensa todos los partidos 3, 4, 5, 6 veces en el año que Nacional y Peñarol se enfrentan en el estadio, las autoridades gubernamentales del Ministerio del Interior y la Jefatura de Policía de Montevideo asignan entre 1.500 y 2.000 efectivos para controlar eso. Pues, señores, esto es medio o un tercio de un gran clásico. Medio de un clásico normal, un tercio de un clásico. Ergo, tiene que haber 600 a 500. Pues entonces nos enteramos que toda la Jefatura de Policía tenía entre la paloma y alrededores un centenar escaso de funcionarios. Punto uno. Ergo, el orden no está bien representado. En segundo lugar, están las condiciones sanitarias, porque uno tiene que entender de qué se trata el fenómeno. Es un fenómeno en donde se reproduce el espíritu del carnaval, de los días de la euforia producto del final, los últimos días antes de que la comunidad cristiana, porque ese es el origen, comience la preparación de la pasión y, por lo tanto, se meta en la cuaresma, periodo de 40 días, donde no se consume la carne, ni la física, ni la erótica, y además se controlan todos los excesos. Pues entonces, por eso, los carnavales y el Mardi Gras de Nueva Orleans, o el carnaval de Venecia, o tantos que hemos estado viendo estos días, porque digamos, la Argentina se incorporó a los países que toman feriado estos días, no solo Brasil, sino Brasil y Uruguay, sino también la Argentina, se da el desborde completo. Pues señores, hay que planificarlo. En principio, la disposición geográfica de la pedrera está completamente contraindicada contra hacer esto. Se accede por una sola vía, es decir, no hay sistemas de salida razonables y de los anchos necesarios para 20.000 personas. Imagínense.
Hay dos entradas, ¿no? Una principal y una secundaria.
Y una secundaria, pero estamos hablando que está a un kilómetro y poco, dos kilómetros de la ruta 10, de una ruta nacional de las más importantes. Entonces, digo, todo esto algún día iba a ocurrir. Con mucho dolor me enteré que este chico, víctima de una normal, que estaba borracho y totalmente irresponsable al punto que se fue a dormir después de haber pisado y haber dejado a su amigo, además, seriamente dañado, fue detenido. Pero no le van a devolver la vida a ese chico, y la comunidad tiene que pensar que estas cosas van a ocurrir si no se planifica adecuadamente. Y si no están los medios, pues se tendrán que tomar algunas otras medidas. La gente de locataria está muerta con esto, lo escuchamos hoy de mañana en la entrevista de Emiliano.
Daniel.
Concuerdo con lo que se dice. Ahora, lo que se debería hacer es trabajar durante todo el año para resolver esto. Y hay múltiples ejemplos. Lo decía Darío, ahora lo dice Connie. Que en última instancia, para mí, es hacer cumplir las reglas
de la convivencia,
de convivencia, que funcionen allí también. Yo entiendo esta idea de que el carnaval es subvertir la realidad, ¿no? Pero hay formas y formas de subvertir la realidad. En el carnaval de Río, que inicialmente se festejaba en las calles, se terminó construyendo un sambódromo, cobrando entrada, elevando los precios, y hoy es todo muy ordenado.
Se sigue festejando en las calles. La diferencia es que atrás de cada corso, para recordar fenómenos que Darío mencionaba recién, atrás de cada corso va una patrulla policial que contiene cualquier desborde adicional, y va todo el mundo borracho hasta las patas, ¿no? Pero hay una patrulla atrás de cada corso. Eso lo vi yo los años que viví en Río.
Entonces, lo interesante es que, en realidad, esta idea de que el carnaval subvierte la realidad no se lleve consigo a las reglas de convivencia, ¿no? Y ese es el punto central. Y eso sí es responsabilidad del Estado, de los gobiernos locales, municipales y nacionales. Y para mí, si se cometieron errores, primero debería hacer una autocrítica a la intendencia y el alcalde por haber tomado decisiones equivocadas, y luego empezar a trabajarlo. Este es un problema realmente grave. Por ejemplo, los diputados, que muchas veces no tienen temas, deberían meterse en este tipo de cosas, porque este tipo de cosas son realmente importantes, y me parece a mí que puede dejar muchas enseñanzas, porque estas cosas que se ponen de moda y luego se van de las manos pueden volver a suceder en otros ámbitos, en otros lugares, y me parece que lo que tenemos que aprender es un método de anticipación a esta clase de problemas.
Sí, porque vamos a bajar a tierra. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un lugar muy bonito de la costa uruguaya, donde cuando llega esta semana, la semana de carnaval, resulta que chocan muy fuertemente los intereses de quienes llegan allí a divertirse en este plan alcohol, música, droga, etcétera,
desafuero,
con los intereses de quienes viven allí o alquilan allí y quieren descansar, y quieren estar en familia, y quieren pasar tranquilos. Una cosa era cuando todo transcurría básicamente en la noche del lunes, con ciertos límites, y otra cosa cuando, como ahora, el descontrol ese empieza el sábado y barre con el día y con la noche durante cuatro jornadas.
Creo que eso es lo que llamó más la atención a los locales, y lo que hizo crecer esta bola de nieve, ¿no? Que haya empezado tan temprano y que se haya como ido agrandando de a poco, y evidentemente, para quien quiere divertirse, es un buen lugar para ir a divertirse. Entonces, hasta incluso se generó este efecto, no sé si llamarlo círculo vicioso, que de que los medios informaban de lo que estaba pasando y más gente iba, ¿no? En lugar de decir
no vayas, mijo, claro. Salí corriendo.
Y eso es lo raro, pues si se concentran el lunes, yo creo que en realidad una fiesta de este tipo está muy buena y a mí hasta me gustaría participar, para ser sincero. Pero si fuera eso, ¿no? Un día, un lugar específico, tal, ¿no? Algo más. Esta cosa ya tan agrandada, me parece que es lo que sí, tal vez hay que acotar, hay que ponerle límites y una organización específica.
Mauricio, ibas a agregar algo, me pareció. Sí, cerramos contigo,
sí.
Entonces.
Sí, sí, que me parece que de todas maneras hay que establecer una diferencia entre lo que es el control de la masa de gente en situación de calle, como pues en situaciones de fiestas callejeras como la que ocurre en La Pedrera, y la muerte de este muchacho a manos de una persona totalmente alcoholizada. Es una diferencia, me parece que es un punto importante saber que en Carnaval acá hay muchísima gente que maneja borracha y se ve en las calles, y lo peor es que las penas de prisión para las personas que cometen ese tipo de homicidios atroces, lamentablemente son demasiado blandas.
Tengo cantidad de mensajes de los oyentes, como ustedes pueden imaginarse, a propósito del tema que conversábamos recién, este desorden en el que ha derivado el Carnaval de La Pedrera. Y elijo este, que dice: los vecinos siempre se quejan de los jóvenes. Lo hicieron en La Paloma, terminaron sacando a los jóvenes y mataron a La Paloma. Hoy se quejan de que allí no va nadie. Lo mismo van a terminar haciendo con La Pedrera, dice el oyente. Yo tengo mi matiz con ese planteo, ¿no? La parte de los jóvenes, por decirlo de una manera simplificada, es un componente de todo este lío, pero nadie creo que piensa que la solución es echarlos. Nadie está demonizando a los jóvenes ni nada que se le parezca. Me parece que de lo que se trata es de poner algunos límites, ¿no? De encontrar un pacto. Evidentemente, desde el punto de vista del negocio turístico, ese público, el de los jóvenes, también interesa. Miremoslo simplemente de esa forma fría, más allá de que por otro lado es obvio que tienen su derecho, cómo no, a divertirse y a pasar sus vacaciones, a descansar, etcétera. El tema es que los derechos de esos jóvenes tienen que ser compatibles con los derechos de los demás, y habitantes, residentes, la gente que también elige ese lugar para lo mismo, para su descanso y sus vacaciones,
¿no? Y además son problemas distintos, ¿no? En La Paloma había un problema de ruido y de ubicación de las discotecas, y los vecinos que iban a descansar se quejaban. Se hicieron varios ensayos, se intentó poner las discotecas en Arachaña, y la gente se fue sola porque no busca otras cosas. Lo de La Pedrera es un fenómeno distinto, ¿no? O sea, la gente va y se concentra ahí, en ese lugar, en esas 8 o 10 manzanas. Y bueno, me parece a mí que nadie tiene el espíritu de correr a los jóvenes, al revés. Pero hay que hacerlo de manera un poco más ordenada, digamos, para que...
Yo te agrego, a mí me gusta poner una referencia a los datos de la realidad. Supongamos que fueran 20.000 jóvenes, que yo, por lo que vi, también hay matrimonios, gente grande, gente con nenitas chiquitas disfrazadas de no sé, Mujer Maravilla, lo vi en la televisión. Pero suponiendo que fueran 20.000 jóvenes, tengamos en cuenta que si jóvenes en Uruguay, en principio, son todos los mayores de, para decir algo, 16 a 30 años, eso corresponde a 14 cohortes que tienen 50.000 miembros cada uno, son 700.000. Entonces, no digamos que todos los jóvenes se maman la semana de carnaval desde el viernes hasta el martes. No, es una pauta cultural de algún sector de jóvenes que efectivamente, digamos, tiene gran entusiasmo, porque por lo que han dicho, inclusive este chico que falleció, era un chico de lo más tranquilo y no tenía... Así que simplemente ligó muy mal, pobrecito. Pero mira, hay que tener en cuenta eso.
Y ¿no? Llega este otro ángulo, ¿no? Dice este oyente: soy joven y como yo somos varios que hemos dejado de ir a La Pedrera en estas fechas. Volveríamos si frenaran ese caos. Dice
exactamente, quiere decir que hay de los que yo estoy refiriendo.
Bueno, y hay varios que han ido esta vez, por ejemplo, y que dicen no vuelvo.
No vuelvo, no voy más.